Y ahora, en Folclórica y hasta las 2 de la madrugada, el apocalipsis.
El apocalipsis.
Musical Panamericana. Te invitamos a recorrer en una hora toda la música del continente, desde Alaska a Tierra del Fuego. Recorrido por Latinoamérica, sus melodías, su geografía, sus raíces, sus sonidos, su folclore, su historia, su presente.
Soy loco por ti, América.
Ruta Panamericana, una manía musical por toda la música americana.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Panamericana, como todos los miércoles aquí en la 98.7 FM Folclórica. Con esto, sí, lo acabo de mencionar, también lo dice el Quique Pessoa en la introducción, en la apertura, en el comienzo de este programa, conducido por mí, Nicolás Pichersky. Esto es Panamericana con música de todo el continente. Así que vamos a escuchar hoy, especialmente, como siempre digo, que tenemos música de Ushuaia hasta Canadá, hasta Alaska. Hoy tenemos uno de nuestros artistas favoritos, un artista al que yo suelo llamar anfibio, porque convoca muchos géneros, muchos estilos, muchos continentes. Este programa llamado Panamericana le gusta mucho mezclarnos con Europa. La influencia de la música europea en América, ida y vuelta, es de alguna manera visible e invisible, está en nuestro DNA. Y la música africana, cuando hablamos de la música afrocaribeña, siempre desde América llegamos a todos los continentes. Esta es la propuesta de este programa llamado Panamericana hasta las 12 de la noche. Hoy especialmente un programa absolutamente dedicado a este artista que dije, queridísimo, llamado Minino Garay, que en unos minutos va a estar con nosotros conversando, charlando, le vamos a hacer preguntas de un disco del cual ya dimos un adelanto, cuyo título es fabuloso y nos podría ser casi el subtítulo de un programa como este, Speaking Tango. Creo que no se me ocurre un título que genere esa contradicción de una manera más perfecta. No debe haber nada más porteño y a la vez universal que el tango, y hablar los tangos, decir los tangos, recitar los tangos. Le vamos a preguntar, debe haber una tradición también de recitar en Estados Unidos, yacera y poética, que inspiró a un disco a la vez arrabalero, internacional, porteño, cordobés, tanguero, folclórico, con swing, con todas esas cosas que es Minino Garay. ¿Qué mencioné antes? La música afrocaribeña, y también dije que todo el programa va a estar dedicado a Minino, así que vamos a empezar con música, no de Speaking Tango, yo diría tal vez, ¿por qué no?, a esta altura de su vasta discografía, casi un clásico de Minino. Caribe, que no podría sonar mejor aquí en Panamericana.
mexicano tiene una deuda.
Caribe,
indio, negro cautivo, antes y ahora.
Caribe,
con la espada y con la cruz a todos liquidaron.
Bruja es la tierra sedienta.
Tiene una deuda.
Caribe,
indio, negro cautivo, antes y ahora.
Caribe,
con la espada y con la cruz a todos liquidaron.
¿Cómo te llamo? ¿Cómo te digo? ¿Minino? ¿Gabriel? ¿Gabriel Minino Garay? ¿Cómo te, ¿De qué géneros hablo cuando hablo de vos? ¿Minino hablo de jazz? ¿Hablo de cuarteto? ¿Hablo de folclore? ¿Hablo de nueva forma? ¿Hablo de vanguardia? ¿Hablo de tango? Hay que hablar de, ¿hablo de Córdoba? ¿Hablo de París? ¿Hablo de Argentina? ¿Hablo de África? Todo. Gabriel Minino Garay, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá en Panamericana.
Encantado, encantado, Nico. Sí, yo soy todo eso, formo parte de todo eso porque me gusta, siempre me ha gustado mezclarme desde muy joven, así aprendí a hacer las cosas. En Córdoba cuando era chiquito, mi tío era un productor de baile de populares de cuarteto, entonces yo ya iba a los bailes de cuarteto.
Cuarteto, me olvidé de mencionar cuarteto, además, entre cuarteto, todos esos géneros.
Entonces cuando el cuarteto se hacía con el violín, se escuchaba el violín, se escuchaba el acordeón, en los años 70 y algo. Entonces, bueno, yo era jovencito y aprendí todo eso así. Después me enviaron al conservatorio. Entonces yo tuve una formación así muy, muy fuerte, conservatorio, profesor particular. El profesor particular mío, Eleuterio Campos, fue uno de los tipos que formó a grandes percusionistas clásicos. Entonces yo tenía un profesor particular, iba al conservatorio, en el cual el profesor del conservatorio había sido alumno de mi profesor particular. Tocaba en los bailes del cuarteto. Entonces yo podía pasar de Edgar Varese, ionización de la música contemporánea a cuarteto y a tocar en la banda sinfónica y hacer bailar y después mezclar la música del folclore. Yo creo que hago exactamente lo mismo que hacía hace 40 años. Que ahora tengo la experiencia de saber cómo mezclarlo.
No se asusten que no vamos a escuchar música dodecafónica. No todavía, ya harás algo dodecafónico.
Es decir, de hace 4 años estoy yendo mucho a los... Sí, porque tengo un amigo, un gran compositor que se llama Fernando Finsbein, que él fue el que hizo los arreglos cuando yo hice el disco, los arreglos de cuerda, cuando hice el disco de Tunga Tunga Band, el cuarteto cordobés. Y él es un tipo muy conocido dentro de la música contemporánea, entonces ya me inició desde hace 4 años y voy a ver, así que un día, ¿por qué no?
Pará. Ahí estamos con Minino Garay, tiene muchos proyectos a la vez. Este hombre, yo ya lo entrevisté un par de veces, de hecho me gustaría repetir algunas anécdotas, pero hay algunas de formación, hay algo que a mí me encanta, que son los ejemplos y las experiencias que tienen los artistas y los creativos. Mira, te pongo un ejemplo muy sencillo, Minino. Hay una biografía de Keith Jarrett que él cuenta que llega cansado, el famoso Cold Concert, esa noche él estaba cansado, sí, de mal humor, había comido mal y le dan un piano que sonaba mal. Y termina haciendo ese gran disco, uno de los discos más famosos de la historia, ya no del jazz, de la música contemporánea, en el que tuvo que usar toda su imaginación para tocar en un piano que no sonaba de la mejor manera, y eso le dio la posibilidad de improvisar. Y hay una anécdota tuya, que, de las muchas que solés contar, que vos viniste, para hacerla corta, de Córdoba a Buenos Aires tratando de enganchar a Charly García.
Claro, sí. Es decir, eso fue, no me acuerdo, quedó en 86, 87. Alguien me dijo que en esa época Charly García estaba buscando percusionista para que estaban preparando la banda, el disco que se llamaba
¿Cómo
Parte de la Religión?
Ah, pensé que Cómo Conseguir Chicas.
No, Parte de la Religión se llamaba el disco, ¿no?
Sí, en esa época seguro.
Estaba el rap de las hormigas, todo.
Exactamente.
Eso. Entonces, algunas percusiones de ese disco le hizo un... Después hay otra anécdota, porque viene más tarde, muchos años después, encuentro al percusionista brasilero que toca ahí, que se llama... Puta, se me fue el nombre.
Sí, bueno, es verdad. Fue un... pero ¿sabes qué me gusta mucho de la anécdota? Porque yo quiero seguir escuchando tu música. Que gracias a que Charly... Gracias a que al final no tocaste con
Exactamente,
Charly,
claro, yo
desarrollaste entonces, esta carrera.
En esa época, una novia que tenía su madrina en Coronel Díaz y Santa Fe, al frente
de donde
él vivía.
Charly, actualmente.
Entonces yo estaba así al frente, cuando lo veía bajar, yo podía pasar 6 horas esperando a él. Lo veía bajar, salía bajando, corriendo, y le decía, corría detrás de él. Mirá, yo sé que vos andás buscando por
Perdón, con esta pinta
yo.
Que tenés ahora, ¿no? Pelo largo.
No, sí, bueno, pero más jovencito. Entonces, me acuerdo que se reía, ¿de dónde sos? ¿De Córdoba? No, con ese acento no, le digo, no. Y yo corría, el tipo corría, yo decía, no, boludo. Así
huía,
decía.
Un flaco alto y largo, claro, como vos, que es altísimo, largo, huyendo de vos.
Y Charly corría, yo le decía, no, boludo, soy yo el que tiene que tocar con vos, no hay otro percusionista. Medio, bueno, nunca me dio pelota.
Bueno, Charly le dijo que no, por suerte, entonces podemos disfrutar de una discografía. Se terminó yendo a París, tocó con una de las cantantes de jazz más originales del mundo, que es Didi Bridgewater. Es como una Lef Vinino que nos puede llevar a diversas músicas. Y cuando compone nos encanta, y cuando toca canciones clásicas de otros nos fascina porque recrea, ¿no? Me hace acordar un poco al polaco Goyeneche, que las canciones no las canta el polaco, las convierte en otra cosa. Ahora vamos a ir a su nuevo disco, Speaking Tango, pero antes vamos a escuchar la recreación que hizo de un clásico del Cuchi Leguizamón, que claro, no podría no sonar hoy que estamos con Minino Garay. La Arenosa, por Minino Garay, Magic Malik, y Jaime Torres, música de todos los mundos por mi Nino Gray.
Thank you.
Panamericana. Panamericana no es un clásico de la radio. Y bueno, qué sé yo, ya lo será.
La Arenosa, recién, de un disco que nos encanta, que hemos pasado mucho en este programa, que es Altiplano, con una yunta increíble, inverosímil, ideal, surrealista, entre un músico africano, Magic Malik, Jaime Torres, y vos. Vos sos celestino también, menino, ¿eh? Unís gente...
Así es, me apasiona a mí.
Sí, porque un músico argentino que se coló a la música de los Andes y Magic Malik... Músico, a ver, contemporáneo, más asociado realmente a otras músicas, el jazz o, digamos, una vanguardia más
sí,
afro, vos en el medio.
Steve Coleman, toda esa familia de Steve Coleman, todo eso. Pero bueno, decir el Magic Malik, de niño le gustaba la música de los Andes, le hizo escuchar la madre. Entonces, cuando vinimos a Argentina, yo le iba a presentar a... Fue fácil presentarle a Jaime Torres, porque Jaime siempre, yo lo conozco del año 90, que habíamos hecho una gira con Tata Cedrón, Beitelman, Susana Lago, Antonio Agri. Entonces, bueno, y así cuando lo presenté, acá donde vivía ahí, donde vivía Jaime, fue maravilloso, fue una unión, fue genial, porque en un momento, bueno, un asado, qué sé yo, estábamos los músicos, una contrabajista española, un baterista francés, estaba yo, y bueno, en un momento Jaime saca el charango y empieza a tocar, y ahí, decir, Malik ve por la primera vez un charango así de cerca, aparte de verlo, pues, ya sabes, en Cundonde, ¿viste? Entonces
sí,
lo ve
sí,
de cerca,
sí.
Así
música
que alguien
andina
como,
autóctona.
Claro,
ahí.
Y que Jaime cosa. Entonces. En ese momento nadie, bueno, le decía a Malik, bueno, tócate algo. Nunca hay que decirle eso porque no toca nada. Entonces él, si tiene ganas, saca la flauta, ¿no? Y en un momento saca la boquilla y empieza a tocar con la boquilla de la
solo
flauta.
La boquilla.
La boquilla, pero como él hace cosas con la garganta, qué sé yo. Bueno, así, entonces empezó a improvisar cosas. Bueno, termina el asado, ya nos vamos para el hotel. Y yo le pregunto a Malik, digo, Malik, ¿por qué no sabes? ¿Por qué no, ya sacaste la cosa? ¿Por qué no armaste la flauta? No, lo que parecía, lo que hicieron fue fabuloso. Y entonces, no, lo que pasa es que como era tan chiquita esa guitarra, que me parecía armar toda la flauta. Nada de esas anécdotas. Se hizo una gira con eso, fue maravilloso.
Bueno, algo que no conté, por ahí uno está un poco acelerado, como seguramente de estar menino, es que luego de estar, por ahí vale decir, despechado por lo de Charlie o no, lo digo en broma, tuvo una carrera intensísima, menino, y se fue a Francia, a París, donde desarrolló una enorme carrera, entre otros artistas, bueno, recién mencionó a Magic Malik, fue parte de las giras y también de los discos de estudio de Didi Bridgewater, ¿no?
Sí, sí, muchos. Sí, sí.
De una de las grandes cantantes de jazz, de un jazz además afro, un poco, digamos, corrido de lo que uno podría llamar estándar, jazz tradicional, y que tuvo, ahora es muy reconocida, además tuvo un pico de fama y de premios, vino a la Argentina. Lo que quiero decir es que está especialmente menino en la Argentina, en Buenos Aires, porque vivís... Allá, la mayoría del tiempo en
París. La mayoría del tiempo vivo allá, en Francia, pero bueno, vengo muy seguido. Y ahora he venido porque tengo la presentación del Speaking Tango, que esto va a ser el martes 10 próximo, el martes 10, en Bebop Club, ahí en Uriarte, el nuevo Bebop, en Palermo. Martes 10 a las 20:30 y martes 17 de mayo.
Vamos a hablar un poco de Speaking Tango. Uno me empezó a conocer tus discos acá, por lo menos en Argentina, a partir de dos sellos muy simpáticos, como son Los Años Luz y Aqua Records, que en general son sellos que uno, cualquier cosa me digo que salga por ahí, le presta atención. Tuviste un proyecto que fue Los Tambores del Sur, realmente con esa cosa sinfónica y latinoamericana de percusión. Y siempre había... Siempre hay un elemento Había un elemento tanguero, pero distinto. Había una canción en general en tus discos que tenía que ver con un elemento tanguero. No era todo lo que... Creo que una vez escuché al Tata Cedrón, todo lo que está... O a Medero, no me acuerdo. Todo lo que está de moda termina en saldos. No tenía que ver con el tango electrónico. No tenía que ver con un revival del tango. Hiciste siempre algo muy original del tango que tenía que ver casi con una abstracción en algún sentido. Con desnudarlo, con la percusión, con la voz, con la letra, con la poesía. Tu mamá era docente, ¿no?
Mi mamá sí era docente. Lo que pasa es que con ella, Nurita Borda, mi madre, sí, seguimos trabajando juntos. Gran parte de textos que hay acá en el Speaking Tango, con sus 82 años que tiene, es una mina muy, muy, muy lúcida, muy, muy contemporánea.
Y contame, ¿qué trabajaste? ¿Cómo trabajaste los textos?
Entonces, la idea de este Speaking Tango empezó exactamente en el año 90, muy simplemente. Yo estaba de gira en Estados Unidos con Laurent de Wilde, que es un pianista francés, en el cual él, en uno de los conciertos, en uno de los grandes clubes de jazz de Nueva York, invita a una cantante que se llama Dana Bryan. Uh-huh. Cuando llega esta mujer, sus piernas medían 1,70 m, las piernas. Y de ahí para arriba.
Lo dice Minino Garay. Búsquenlo en Google. Es muy alto, Minino, además.
No. Bueno, entonces, cuando llegó esa hermosura, una mestiza, era impresionante. ¡Oh, una belleza! Ensayamos, bueno, cantó un poco, pero después de la noche en vivo empezó a hablar los temas. Y yo siempre he tenido micrófono para hacer percusión vocal, etcétera, etcétera. Y fue tan fuerte lo que yo escuché, y comprendo un poco el inglés, que le respondía con algunos textos de tango, y así fue que respondiéndole a ella, el pianista me dijo, loco, está genial lo que haces. Yo no entendía nada de español. Bueno, yo empecé con el tango 1, nada, porque me parecía lo que estaba hablando. Entonces ahí fue que me empecé a buscar por qué hace esto ella, y ahí fue que empecé a conocer los proyectos de Las Poet, todos los poetas afroamericanos que en los años 60 se juntaban con Jazzman para poder recitar sus poemas.
Con una cosa bastante política, en algunos casos, de ahí viene Gil Scott Heron, la revolución no será televisada. The Revolution Will Not Be Televised, un personaje muy importante de Last Poet, Gil Scott Heron en general, estaban embebidos a veces hasta cerca a los Panteras Negras. Era un poco también el soundtrack, la banda de sonido de lo que estaba... De lo que pasaba con una Angela Davis, de lo que pasaba políticamente.
Ahí fue que empecé a estudiar un poco todo eso. Y yo me dije, a partir de ahí se me vino instantáneamente la palabra speaking tango. Se fue algo como una revelación que tuve.
Que sería tango hablado, tango hablado, parlante.
Hablarlo, hablar, entonces tango hablando recitar. También. Entonces vos agarrás un texto, de cualquier texto de tango, lo sacas de ese contexto
musical.
Donde el musical lo llevas a otro lado y la letra te entra de una manera completamente diferente. Es decir, obvio que cuando naturalmente, normalmente no podés disociar la letra de eso. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Porque la gente joven también va a escuchar eso de otra manera. Y el texto, lo sacas del texto y el texto toma un amplor y una fuerza impresionante.
Época de trap, de rap, de riña de gallos, de jóvenes de 15, 16, 17, 18, redescubriendo la música tradicional y moderna argentina. Yo les diría que no se pierdan a Minino hacer esto, que vamos a escuchar ahora en vivo el próximo martes en vivo. Estás desorientado, es el nombre de este tema, o desencuentro también. Lo miro a mi operador técnico porque ahí ubicó el tema. De Troilo y de Cátulo Castillo, y ahora de Minino también.
Orientado y no sabes qué rumbo hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. Y no podés. araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Desencuentro, si hasta Dios está lejano. Desencuentro, todo es cuento, todo es vil. Desencuentro, si hasta Dios está lejano. Desencuentro, todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano, un grupi trampeó Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro, porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Amargo desencuentro, porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Desencuentro, si hasta Dios está lejano. Desencuentro, todo es cuento, todo es vil. Desencuentro, si hasta Dios está lejano. Desencuentro, todo es cuento, todo es vil. De vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Ni el tiro del final te va a salir. No se me ocurre una frase así más trágica. Parece una novela de Dostoyevski. Bueno, hay una novela de José Pablo Feynman llamada Ni el tiro del final, ¿no es cierto? Porque los tangos también extractás ni siquiera estrofas, dos o tres palabras y ya te queda otra cosa. Un ejercicio de abstracción, como es el que haces acá.
Claro, te quedó una historia. Una historia aparte.
Digamos que la historia del tango tuvo algunas modernizaciones y tuvo cruces con el jazz, pero yo nunca escuché algo así como lo que haces vos, como lo que venís haciendo esporádicamente en otros discos, a veces con uno, ya en algún proyecto de Los Tambores del Sur.
El primero, claro. Eso fue la primera que así.
Llamaba mucho la atención.
Eso fue la primera vez que me influencié y hice ese tema uno. Sí, después por eso te digo, en cada álbum yo metía cosas así hasta llegar a este álbum en los cuales me decidí a llamarlo Speaking Tango y a hacer 11 temas dedicados a eso solamente.
¿Vos pensás que cantás siendo percusionista? No sé si lo dije, mi Nino, músico sobre todo percusionista. ¿Pensás que cantás los percusionistas cantan de una manera ¿En particular?
No sé si es cantante, yo no me considero...
Recitan de alguna
manera. Yo me considero un cantante, pero puedo... Tengo una cierta tonalidad en la voz y la rítmica, el hecho de ser percusionista, puedo darle una cierta rítmica.
Claro, ¿cómo es cantar? Pienso, no sé, en Javier Martínez de Manal. ¿Cómo es cantar?
Bueno, pero ahí es cuando estás cantando un blues o una cosa así, es como que tenés... hay una cierta facilidad en el hecho de poder cantar y el largar nota. El hecho de hablar los textos o rapear, eso ya es más complicado. Porque tu voz no se tiene que mover, ¿me entendés? Tenés que estar hablando normalmente como cuando hablas con otra persona, pero tus claro. cuatro miembros están haciendo otra cosa.
Sí, me hiciste acordar una frase, un poco también como los acordeonistas, ¿no? Una vez le escuché a Hugo Fattoruso decir algo así como los acordeonistas y los bateristas están locos, necesitan cuatro cerebros.
Sí, sí, hay algo así. Bueno, sería el bandoneonista, porque los bandoneonistas tienen ese claro. instrumento tan complicado.
Claro.
Pero bueno, muy contento yo siempre de poder mezclar cosas y de descubrir... Hasta que el cuerpo me dé, mira, hace cuatro días estaba en Camerún.
¿Estabas en Camerún?
Sí, sí, sí.
O sea, hoy llegaste a Buenos Aires, anteayer, ayer tocaste ya.
Ayer toqué, claro. Digamos que la noche del primero de mayo, a las 11:30 de la noche, tomé un avión de Yaoundé, que es la capital de Camerún. Yaoundé, 11:30 de la noche, llegué a las 7:30, 8 horas, llegué a las 7:30 de la mañana a París. Hasta que salí tarde, llegué a mi casa sí. a las 9:30 de la mañana... hice cosas, qué sé yo, a las 6, 7 de la tarde me fui de nuevo al aeropuerto, esperé hasta la noche, porque si no me fui a dormir un poco ahí al salón Air France.
Agarraste dos o tres asientos, dos o tres butacas libres y te tiraste.
No, en el avión no, lamentablemente no. Y después salí de ahí 13 horas de vuelo. Entonces dos noches volando.
El jet lag de este hombre.
Y llegué y toqué a la noche.
Contame de Camerún.
Camerún fue una creación que ahora... Primero fue me programan un gran amigo, Jean Lorbeau, director del Instituto Francés de Camerún, que antes estaba acá en Argentina. Me dice, mi niño, mira, quiero organizar un festival y me gustaría que vengas, pero que también puedas participar con músicos de Camerún. Le digo, pero con mucho placer. Entonces agarré el álbum Speaking Tango, el pianista que está tocando conmigo, el guitarrista, fuimos los tres. Y yo llamé a un baterista percusionista, como exactamente como yo, pero africano, con otro tipo de cultura. Y a un bajista de Camerún. Y entonces ensayamos durante 3 días e hicimos 3 conciertos.
Y eso que vos venís, me imagino, de un país... en Francia la cultura afro está presente.
Muy presente, ¿no? Muy presente. Yo tengo todos los amigos, claro, y yo ya he grabado con mucha gente de África. Es muy, muy presente. Son culturas ancestrales. Entonces esta creación la hicimos y fue tan bien que el director me dice, mi niño, yo quiero que para el año que viene vos hagas un proyecto de lo bailable, de la música para bailar. Porque allá son muy musicales en Camerún, como en muchas partes de la África Negra, y necesitan bailar. Entonces, para el año próximo, si todo va bien, en fines de febrero del año próximo, yo viajo con un músico de Argentina, si Dios quiere, Diego Bravo, que es el codirector del álbum Tunga Tunga, que es un músico de Córdoba.
Tunga, aclaro, porque este músico vinino es oceánico, hace muchas cosas. Es un disco de cuarteto contemporáneo en el cual a su vez volviste a las raíces de un cuarteto clásico.
Sí, con acordeón y violín.
Como era cuando nació.
Exactamente. Ese es un disco que se llama Tunga Tungas Banda, en el cual lo dediqué, donde están. Es el primer disco de cuarteto donde vos tenés cuatro grandes, los dinosaurios que uno le llama. Cuatro grandes, el único que existe. Donde está La Mona Jiménez, Ariel Ferrari, Carlito Pueblo Roland y el hijo de Gelfo, Eduardo Gelfo.
Ya que estamos en Radio Nacional Folclórica, fuiste un folclore urbano cordobés con el que te criaste.
No, porque el cuarteto empieza en el campo, no empieza en la ciudad.
Empieza en el campo, obvio, cierto.
Claro, en el campo, en un cativo, ahí cerca de Pilar, ahora no me acuerdo cómo se llama el pueblito.
Y se fue acercando a las ciudades.
Se fue acercando, pero llegó en los años 60 y algo a las ciudades. Claro, empieza en los años 40.
Y después vos siempre decís que se fue corriendo a otras músicas latinas.
Claro, entonces después lo mezclaron más con el merengue y ese tipo de cosas y se perdió todo lo, la tradición es que uno se escucha menos el acordeón.
El beat, y además el
se le cambió un poco, claro. Entonces yo que hice un disco basado sobre eso. Pero me perdí de lo que estaba hablando. ¿Por
no
qué?
Sé, porque hablamos sí. de mucha música. Bueno, la música bailable
entonces,
en Camerún.
Entonces, claro, entonces ahora este disco que voy a hacer, vamos a llevar composiciones, o vamos a hacer composiciones junto con los cameruneses, de cuarteto, de chacarera, samba, todo lo que se baile en Argentina. Vamos a agarrar un acordeonista amigo, acordeonista francés que se llama Christophe Lampidecchia, que es el acordeonista que toca en el disco que yo hice de cuarteto cordobés.
Sí.
Y vamos a ir a Camerún y vamos a trabajar con percusionistas, guitarristas, cantantes, y vamos a mezclar. Entonces van a escuchar aire folclórico de Argentina, pero cantado en la lengua de Douala. Así que yo pienso que lo vamos a hacer durante 3-4 meses de trabajo para sacar el proyecto en el 2024. Hay que ver después cómo lo vas a llamar. Pero a mí mi sueño es, y sabes que mi sueño es poder traer de África Negra acá. Es decir, acá hay una gran comunidad de senegaleses y quiero pasar un mensaje a toda la gente, a todos tus auditores, que todas las personas que ustedes vean en la calle, africanos, que son los gente que están vendiendo lente, acoso,
sí.
Hay que tener muy, muy respetuoso con esa gente, porque toda esa gente, la mayoría de ellos vienen de Senegal. La mayoría de ellos son gente muy, muy educada. Vos no vas a encontrar ningún senegalés, ninguno haciendo alguna cosa que no sea legal o algo, cosas de agresión, nada, no existe. Ellos casi todos
sí,
vienen de una...
Sí, también saquemos el lugar común de los extranjeros asociado a lo ilegal, ¿no? Desde ya, además.
Sí, 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 sí. No, pero acá es algo... Ellos todos vienen de una ciudad que se llama Touba, donde dirigida por 5 jefes religiosos, o marabú, que le llaman. Yo conozco esa ciudad donde casi todos vienen. Y son gente maravillosa. Entonces, se conocen ellos, bueno, vos ves en senegalés y ellos están vendiendo, pero hay toda una cultura atrás, los cuales yo grabé con un gran cantante, Omar Penn, ahora que voy a ir a Camerún más seguido. Bueno, un día lo que me gustaría hacer es poder traer artistas del África Negra acá a Argentina. Así que, ¿por qué no este? Puede hacer un puntapié, porque gracias,
por
siempre
supuesto.
Gracias a la embajada francesa, yo quiero agradecer siempre, agradezco al país que me recibe y que me permite poder realizar todos mis sueños.
Sí, un país además que recibió muchos músicos argentinos en los últimos Obvio. 50 años, ¿no? Uy, cuántas cosas. Sos nuestro Ray Cooder, ¿no? Porque Ray Cooder va a Cuba y lo que nadie había escuchado antes, sí, pero solo en Cuba, como en Buenavista, explota en el mundo. Mi Nino es nuestro. Las comparaciones son. Los periodistas hacemos comparaciones así, disculpen, no es que me parezca menos valioso Mi Nino que Ray Cooder. No, digo, lo uso como metáfora de alguien que llega y descubre, revela con me corta música. Quiero seguir escuchando tu disco, Mi Nino, que se presenta el martes que viene en vivo por el Speaking Tango.
Martes 10 y martes 17.
Con grandes músicos, ahora los vamos a mencionar si tenemos tiempo. Musicalizaste un soneto, una poesía exquisita de Baldomero Fernández Moreno, el mismo de 70 balcones y ninguna flor.
Sí.
Escuchen si nunca escucharon. El título original es El soneto a tus vísceras.
Soneto de tus vísceras.
Soneto de tus vísceras que vos rebautizaste como...
En lo más profundo de ella.
Retitulación perfecta. Mi Nino Garay.
Uy, por Dios, qué belleza. Hernán, Flavio, ¿viste lo que es esa mujer? Qué bonita que es. Pero me da mucho miedo acercarme a ella. Ya sé. Voy a leer mucho, voy a estudiar mucho. ¿Sabes para qué? Para ir a lo más profundo de ella. Harto ya de alabar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones. Canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada. A tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas y a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada. Canto al tuétano dulce de tus huesos.
la linfa que embebe tus tejidos, al agrio olor orgánico que exhalas, a todo eso le canto. Viviendo dentro de ti con mis sentidos, yo soy un sapo negro con dos alas que vive en tus intestinos. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con dos alas que vive en tus intestinos. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con dos alas que vive en tus intestinos. Perfecciones, canto al jardín azul de tus pulmones y a tu traqui elegante y anillada. Canto a tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas, a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda. Tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre olor orgánico que exhalas, a todo eso le canto, mi amada. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con dos alas que vive en tus intestinos. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con dos alas que vive en tus intestinos. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con dos alas que vive en tus intestinos.
Vamos a... Hoy nos tenemos que ir, ya se nos pasó volando. Yo concluiría que más allá de reinterpretar tangos, de hacerlos speaking, encontraste un alma también en el disco, que son cosas que nunca fueron tango. O sea, no sé cómo a nadie se le ocurrió nunca hacer algo con esta letra espectacular de uno de los poetas más populares y más urbanos, entre comillas, más tangueros, como alguien que salía a mirar la calle.
Exactamente.
Y vos lo convertiste en algo urbano y contemporáneo. ¿Tiene, es algo, digamos, hay un hiciste un pensamiento tanguero en convertir
sí, 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 tango, completamente, ¿no? Completamente. Pero bueno, eso es todo un poco lo poquito que he aprendido siendo el hijo de una literaria y de alguien que ha leído y alguien que compone y que escribe letras, como en el caso de mi madre. Siempre me hubiera gustado, uno siempre se arrepiente, me hubiera gustado más interiorizarme en esos textos cuando tenía 18 años, 20 años, bueno, pero estaba en otras cosas.
Bueno, pocas cosas no hiciste, menino. Menino lo que hace a veces a través de sus discos, yo lo llamaría ya alguno de sus clásicos, es un poco como funcionan los estándares de jazz, es reinterpretarlos. Pero nada de copia, ¿eh? Uno vuelve a escuchar sus grandes canciones de otra manera, cambia el ritmo, cambia la instrumentación, cambia la melodía. Hay algunas canciones, a mí personalmente, sí, obviamente, a mí personalmente, que me parecen fabulosas, que pueden describir casi la tragedia y el sino argentino o sudamericano. Esas canciones con humor, con más humor, con menos humor, son Sur o no Sur, de Kevin Johansen, que habla de irse o de quedarse, como le pasó a mi Nino. Los Olímpicos, de Jaime Ross, que habla de estar en Uruguay o irse a, no sé, a Canadá, Holanda. Y sobre todo Los Chicos de mi Barrio. Me parece que Entra es una canción tuya que describe, es como un mapa de los últimos años, o de las últimas décadas, o de la esencia de ser un sudaca, de ser un latino, de ir o venir. Y me hace acordar además, y por eso quiero despedirme, otra genialidad de Troilo, ni más ni menos, como tu disco Speaking Tango, que es El Nocturno a mi Barrio, donde en un momento Troilo, que nunca cantó, que no sé,
habla.
Y creo que dice así como algo, alguien dice que yo me fui de mi barrio, ¿cuándo, si siempre estoy volviendo? Esa sensación tiene uno cuando escucha Los Chicos de mi Barrio, ¿no? Como que diste...
Sí, eso sí, a mí es una de las pocas letras que casi que las hice completas, no, porque fue una experiencia. La historia es muy simple. Dos amigos míos que del barrio, que yo pude ver en Estados Unidos, porque se ha venido a vivir a Queens, a Cote, Brooklyn, todo eso, que trabajaban en la carne, eran carniceros. Entonces ellos no tenían la carta verde y pasaron años y años.
La Green Card.
La Green Card, hasta que algunos me pudieron ver tocar allá en Nueva York. Y bueno, entonces cuando joven, tiene 39 años uno y 40 años el otro, 41 años, cuando tuvieron unos problemas, uno cardíaco y el otro un cáncer, se murieron y a los dos les llegó la carta verde unos meses después.
Uy, qué historia.
Sí, qué sé yo, estaba ahí en ese momento, estaba ahí viviendo con ellos esos momentos y fue tan triste decirlo. Y ahí se me vino algo con respecto y empecé a pensar en esos chicos, en todos esos chicos con los cuales yo estuve muchos años en esa esquina de ese barrio.
Los Chicos de mi Barrio. Mi Nino, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado
gracias
acá.
Gracias por invitarme.
En Panamericana. El martes que viene en Bebop. Mi Nino Garay haciendo esto que van a escuchar, Speaking Tango. Que van a terminar de escucharlo ahora y van a ver que durante los próximos días o semanas o años, como me pasa a mí, mascullan por lo menos una vez al día cuánto y quiero y cuánto extraño a Los Chicos de mi Barrio.
Siempre estoy chau. Pensando en que voy a volver, y no con la frente marchita. Esa esquina me falta hoy aquí. ¿Qué te pasa, bebé? ¿Qué te pasa? Eres bella, mi cholita, tierna, mi indiecita. Tu ternura me falta cada día. Veo tantas cosas en este mundo que quiero abrazarme a un amanecer y que la esperanza sea mi cuartel. ¿Qué sabe de este mundo este gringo americano? Solo habla inglés, no conoce el cordobés. Siempre estoy pensando en que voy a volver a la esquina de mi barrio donde viven mis amigos que están lejos del mar, allá en Córdoba. El Gordo Nando, el Pollo Grondo, la Uga, el Cacho, el Ruri y el Jetón. Nari y el Loco Héctor, el Tano Gentile, Sergio Chimino, Castaño y yo. Quiero decirle a los chicos de mi barrio que de toda miseria se puede salir. La humildad del hombre es su porvenir. Sí. Tanto extraño a los chicos de mi barrio. Tanto quiero y tanto extraño a los chicos de mi barrio. Tanto quiero y tanto extraño a los chicos de mi barrio. Tanto quiero y tanto extraño a los chicos de mi barrio. Uno, dos y tres, canta Ricky Martin. Muchas gracias, Ricky. Bueno, claro que sí es fácil criticar estando allá en París con una super chichi. ¿Qué le voy a hacer? Soy así. Cordobé culeado. Un poco cabrón. Sigo culé. Sigo culé. Favaloro, pan, pan. Te hicieron tan mal. Traicionaron tu corazón. Pobre argentino que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Desaparecido. Dictadura militar, democracia popular, derecha, izquierda, al centro y adentro. Todo así siempre, así, todo así siempre, igual. Tanto quiero y tanto extraño a los chicos de mi barrio. Tanto quiero y tanto extraño a los chicos de mi barrio. Tanto quiero y tanto extraño.